La batalla por dominar el futuro ha comenzado.
Esto es Dominio. Un espacio para entender el lado oscuro de las empresas de tecnología y la Internet y recuperar el control.
Conducido por Diego Mendiburo.
Esto es Dominio, el programa de tecnología de Reactor 105.7. Yo soy Diego Mendiburo y como cada semana me da un gustazo que estén aquí con nosotros para acompañarnos a lo largo de los próximos 60 minutitos, un poquito más, un poquito menos, hablando de las novedades del mundo de lo digital y sobre todo los chismes de las grandes empresas de tecnología. Recuerden que a mí me encuentran en Twitter como @échameuntweet y también la cuenta de este programa es @estoesdominio. Igual lo encuentran así en Facebook y en nuestra página de internet www.estoesdominio.com. Quédense porque vamos a estar hablando, por supuesto, con las personas expertas de Social Tech sobre cómo, tristemente, las tecnologías de espionaje no solo son utilizadas por gobiernos con pretexto de seguridad nacional, sino inclusive para espiar a las parejas de personas en un tema de violencia de género muy importante. De eso vamos a estar discutiendo, por supuesto, también hablando con la gente de BlackBot, Johnny Fer. Así es que esto ya es Dominio, que comienza ahora.
Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
Estas son las noticias de tecnología más importantes de la semana y hay que hablar de Apple y el anuncio hasta cierto punto sorpresivo de que ya le permitirá a las personas adquirir piezas para reparar sus teléfonos, computadoras y demás dispositivos iOS con su sistema operativo macOS o en general todo su ecosistema de productos podrán ser reparados comprando piezas directamente de Apple, pero por nosotros mismos, en nuestras casas o por talleres que no necesariamente están autorizados por Apple. A ver, pongamos esto en contexto. Hay un tema muy relevante que se conoce como el derecho a reparar, que es el derecho de las personas a adquirir cualquier producto, una computadora, un celular, una consola de videojuegos, y si se le descompone el ventilador, si se le descompone el teclado y hay que cambiarle una tecla, si se le rompe la pantalla, pues poderla sustituir. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene de raro eso? Bueno, aunque no lo crean, empresas de tecnología y además de todo tipo, empezando por Apple, desde luego, pero inclusive también empresas que fabrican equipos para la construcción o para temas de agricultura, han estado haciendo cada vez más difícil que las personas puedan, por cuenta propia, reparar los productos que adquirieron. Y esto suena increíble porque cuando ustedes van y compran un automóvil y si hay que cambiarle una llanta, pues es muy fácil decir, oye, esto no puede ser complicado, voy a cualquier tienda, inclusive una gasolinera, y ahí un compadre me echa la mano y le ponemos una nueva llanta. Bueno, aunque ustedes no lo crean, reparar tractores, por ejemplo, se ha vuelto muy complicado en los Estados Unidos porque hay ciertas marcas que por medio de software bloquean inclusive la posibilidad de utilizar piezas genéricas no avaladas o vendidas directamente por el fabricante. De tal manera, si un aparato digital de un tractor o de cualquier otro equipo de cualquier índole se descompone, muchos fabricantes estaban por medio de software evitando que el dispositivo funcionara o el producto o la maquinaria funcionara adecuadamente porque detectaba una supuesta incompatibilidad. ¿Por qué las empresas empezaron a hacer esto? Pues para incrementar sus negocios, por supuesto, para decirte, no, papá, tienes que a fuerzas traerlo a nuestros talleres donde te vamos a cobrar, obviamente, unos precios muy altos por reparártela. Solo nosotros tenemos las piezas, solo nuestras personas ingenieras pueden reparar esto que se descompuso y crean entonces un ecosistema, un ambiente cerrado donde nos vuelven consumidores cautivos de su tecnología, de sus productos y por tanto también de sus servicios de reparación y mantenimiento. Apple era una de las empresas que más fuertemente hacía eso. No publicaba manuales de reparación de sus dispositivos, no ponía disponibles piezas originales de sus equipos y recientemente comenzó inclusive a, pues, de alguna manera perseguir a las personas que tenían changarros, talleres privados de reparación, sobre todo en los Estados Unidos, desaconsejando a las personas que tienen un dispositivo Apple o un iPhone o una Mac, desaconsejándoles que fueran a uno de estos talleres privados, changarritos, que no tenían una relación directa oficial con la gente de Apple. Esto causó mucha indignación entre la comunidad de los DYI, como se conocen en español, DYI, como se les conoce en inglés, Do It Yourself, que son esta comunidad de personas que pues son entusiastas de construir su propia tecnología o reparar sus propios dispositivos. Porque dijeron, oye, no puede ser, yo te estoy comprando un producto y estás poniéndome trabas para una de dos, o obligarme a llevarlo a reparar contigo y que tengas una mayor ganancia por un defecto o un problema en la calidad de tu dispositivo, o peor, me estás haciendo comprar uno nuevo, lo cual, por supuesto, alienta el consumismo y va pues en contra de los tiempos en los que vivimos, en donde uno trata de contaminar poco. Y si tiene una computadora que se acaba de comprar, que tiene 2, 3, 4 años, ¿por qué cambiarla si con un cambio de una pieza, de un mantenimiento básico, podría seguir funcionando? Entonces, es muy importante lo que hace Apple, porque está diciéndole al mundo, ok, ustedes ganan, vamos a comenzar a vender piezas de nuestros dispositivos en nuestra página de internet para que cualquiera las pueda adquirir. Y si ustedes quieren en su casa reparar su iPhone, cambiarle directamente la pantalla, la cámara frontal, la bocina o cualquier otro componente, lo van a poder hacer. Pero lo importante es que sienta un precedente en toda la industria de la tecnología, en todos los fabricantes de todo tipo de dispositivos, no solo electrónicos, sino, como les decía, inclusive maquinaria utilizada en el campo, para que esta tendencia de prohibirle a las personas modificar sus propios dispositivos, pues ojalá se vaya erradicando, vaya desapareciendo. Muchos dicen, bueno, no crean que Apple lo hace porque es un alma caritativa, sino porque Apple está en la mira, sobre todo en los Estados Unidos, pero también en Europa, de las autoridades regulatorias que están investigando prácticas anticompetitivas, sobre todo en su tienda de aplicaciones. Pero en general sabemos que en Estados Unidos Apple es el principal vendedor de teléfonos inteligentes. Por lo tanto, ante esta mirada muy importante que tiene el gobierno estadounidense, que tiene los ojos puestos encima de Apple, esta parece una de las medidas más elementales, más básicas, para también mostrar a la empresa dispuesta a ceder en ciertos aspectos, no necesariamente porque la gente de Apple se haya despertado diciendo vamos a ser buenos, puros y santos, sino porque ya la presión sobre las grandes empresas de tecnología es muy grande. Y este tema del derecho a reparar es también un tema importante, y ojalá que otras empresas sigan los pasos de Apple. Y aunque por el momento no necesariamente implica que será fácil o más barato, sí implica que las restricciones para modificar nuestros propios dispositivos adquiridos de cualquier marca empiezan a aflojarse y permiten que las personas puedan ponerse manos a la obra y modificar y reparar sus propios dispositivos. Así es que interesante este tema del derecho a reparar y este cambio que hace la gente de Apple.
Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
Oigan, continúa la presión del gobierno de Estados Unidos sobre empresas chinas. Este tema, esta animadversión que parecía que había surgido con la presidencia de Donald Trump, el presidente republicano, pues no, en realidad no se ha terminado con el presidente Joe Biden. A pesar de que es demócrata, sigue teniendo los ojos bien puestos en el actuar de compañías de origen chino en territorio estadounidense, y las cosas no mejoran. De entrada, dos cosas que han sucedido en los últimos días. Joe Biden acaba de firmar una regulación, un decreto que impide que agencias estadounidenses contraten a la gente de Huawei o de ZTE para que sean proveedores de equipo de telecomunicaciones. Algo muy interesante y que nos debería de llamar la atención, particularmente en México, porque las principales empresas de telecomunicaciones en nuestro país, uno de los principales proveedores de telefonía móvil en México, están utilizando equipo Huawei para la red 5G en nuestro país. Y lo que nos está diciendo el gobierno de Estados Unidos es, nosotros no confiamos en que los equipos de empresas como ZTE y Huawei de origen chino estén libres de posibles canales que puedan ser intervenidos por el gobierno chino. Es decir, existe una sospecha, cuando menos, de que estos dispositivos, modems, routers, antenas, equipos de telecomunicaciones profesionales de ingeniería avanzada, puedan tener algún tipo de conexión, de filtro o de salida de datos de los usuarios, y más aún, pues imagínense si pasan por agencias de seguridad estadounidenses, que pudieran llegar directamente a las agencias de espionaje o a inclusive al ejército chino. Entonces Joe Biden dice, no crean que vamos a bajar la presión sobre Huawei y sobre ZTE. Los gobiernos y las dependencias de gobierno de Estados Unidos tienen prohibido adquirir equipos de estas dos empresas chinas. La cosa no ha cambiado un ápice con Joe Biden. Y no solo eso, sino también se dio a conocer esta semana que la Casa Blanca persuadió a la gente de Intel. Como sabemos, Intel es una de las principales empresas fabricantes de microprocesadores a no incrementar su producción de chips en sus fábricas en China, porque hay también ya una estrategia muy explícita del gobierno estadounidense de llevar la producción de chips hacia los Estados Unidos e incrementar la producción interna de microprocesadores en Estados Unidos. Y tiene que ver esto con la famosa soberanía. Estamos hablando ya de temas de soberanía tecnológica. Que Estados Unidos deje de depender, y sus empresas, por supuesto, del flujo de microprocesadores y de tecnología china, que de entrada podría tener estos problemas de seguridad que les comentábamos, pero que también pues, puede tener esos problemas de suministro, dejando a Estados Unidos sin la capacidad de reaccionar. Imagínense, ante un posible eventual conflicto internacional, tener que depender de un país como China para poder desarrollar tecnología e inclusive podría ser hasta dispositivos utilizados para la guerra, pues es un escenario que Estados Unidos no desea y que está tratando de hacer todo lo posible para que se incremente la producción dentro de su propio territorio de tecnología avanzada y particularmente de microprocesadores. Así es que la cosa entre Estados Unidos y China en términos tecnológicos no está mejor, al contrario, es una prioridad para el gobierno estadounidense ser más independientes de lo que sucede en el resto del mundo en cuestión de suministro de equipos tecnológicos. Y estas medidas no quedan y no dejan lugar a dudas de que la cosa entre Estados Unidos y China sigue estando muy tensa.
Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
Oigan, pues artistas de la talla de Tom Morello, obviamente del grupo Rage Against the Machine, y también Caitlin Hanna de Bikini Kills, son artistas que se han sumado a una petición llevada a cabo por más de 20 organizaciones en los Estados Unidos que le está pidiendo a una sala de conciertos llamada Red Rocks que deje de utilizar la tecnología de Amazon para el reconocimiento de la palma de la mano de las personas, un tema que se había anunciado para permitirles el acceso a conciertos. Es decir, la gente de esta sala de conciertos quiere dejar de utilizar boletos y dijeron, pues con datos biométricos, la gente de Amazon les dijo, les instalamos estos lectores de palmas de la mano y con eso la gente va a ser feliz y va a poder entrar a los conciertos. Pero estas organizaciones, más de 20, están diciendo esto implica un riesgo enorme de seguridad de entrada, porque la gente de Amazon admite que los datos biométricos de las personas se van a un servidor en la nube. Y esto no solo implica que Amazon se queda con los datos, sino que existe la posibilidad de que atacantes pudieran vulnerar la seguridad de Amazon o de cualquier empresa y robarse los datos biométricos de la palma de la mano de miles o millones de personas. Por tanto, más de 200 artistas se suman a esta petición para que este lugar de conciertos deje de utilizar esa tecnología. Es un golpe a Amazon, que prácticamente este era su primer cliente, y ya veremos si tiene consecuencias también para otros potenciales recintos que podrían utilizar esta tecnología, que lo consideren y digan si los propios artistas y su público están en contra de esta medida, pues para qué forzar este tema de utilizar la tecnología biométrica de parte de la gente de Amazon. Recordemos que apenas hace una semana estábamos comentando que en Afganistán bases de datos biométricos de la población afgana fueron pues robados y fueron obtenidos por el grupo conocido como los talibanes, que ahora son gobierno allá en Afganistán, luego de que las fuerzas armadas estadounidenses tuvieran que salirse de emergencia y dejar ahí abandonados equipo avanzado justo de captura de datos biométricos. Entonces, este tema de los datos biométricos es muy delicado y aquí seguiremos hablando sobre los riesgos de que gobiernos y empresas privadas estén reuniendo miles de millones de datos en estas bases que pueden ser robadas, vulneradas, modificadas, utilizadas de manera discriminatoria contra personas de minorías raciales. Este tema de los biométricos es muy importante y aquí un ejemplo más de que no porque la tecnología exista, eso implica que todos debemos de adoptarla.
Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
Oigan, hay un tema que a mí me causa un dolor de muelas, que para qué les digo, que sean los infames NFTs, que en pocas palabras son certificados digitales que utilizan la tecnología blockchain para asignarle la pertenencia de un archivo digital a una persona. Es decir, un GIF, una foto, una imagen, un video, un objeto tridimensional en un videojuego, en un visor de realidad virtual, puede tener un dueño. Y a pesar de que es fácil de replicar y repetir, estos certificados digitales basados en la tecnología blockchain, la misma de las criptomonedas como Bitcoin, le permiten a una persona decir, no, pero yo soy el dueño. Aunque tú le puedas dar copiar, pegar a esta imagen, yo soy el dueño. Es un absurdo, es una tontería. A mí no me gustan los NFTs, pero si quieren lo dejamos por otro programa. El punto es que se metió ahora en una bronca ni más ni menos que Quentin Tarantino, este famoso director de cine estadounidense, y se metió en la bronca con su propia empresa distribuidora de sus películas, Miramax, porque la gente de Miramax le está diciendo: oye, compadre, ¿cómo que se te ocurrió comenzar a vender NFTs basados en el guión de la famosa película de Tarantino, Pulp Fiction? No lo puedes hacer, eso viola tu contrato. Y aquí estamos en un verdadero embrollo, porque Tarantino dice: oye, no, espérame, es mi guión, yo lo escribí, no estoy compartiendo imágenes de la película, ni mucho menos extractos en video de la película, estoy compartiendo extractos del guión con una ilustración y vendiéndolo eso como un NFT para que la gente lo compre, pero la gente de Miramax dice: no, la obra es nuestra, tienes derechos limitados, y no solo estos derechos cubren el filme como tal, sino cualquier derivado en cualquier medio presente o futuro, es decir, si mañana a alguien se le ocurre crear una nueva cosa, un nuevo visor de realidad virtual o para disfrutar películas o qué sé yo, también eso está cubierto con el contrato que en su momento firmó Quentin Tarantino con la gente de Miramax. Entonces, pues aquí ya nos damos cuenta como una cosa es la fantasía de los entusiastas de la tecnología, este tema de los NFTs y decir: este archivo digital es único y repetible porque yo soy el dueño, y otra cosa es las leyes y los derechos preexistentes según las legislaciones de cada país. Y aquí el mismísimo autor y creador de una obra como es Pulp Fiction se topa con un obstáculo legal de la casa productora que distribuyó su filme y que tiene los derechos. Ya veremos en qué acaba. Lo más probable es que el pobre Quentin tenga que frenar la venta de los NFTs de su propia película, pero este es un ejemplo más de que a veces la tecnología avanza más rápido y la gente cree que resuelve cosas cuando en realidad seguimos topándonos con sistemas y normas que son vigentes y que se crearon hace muchos años. Miramax le está ganando acá la batalla a Quentin Tarantino.
Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
Oigan, y escuchen esta noticia que apenas nos acaba de llegar aquí a la redacción de Dominio. Facebook, o ahora conocidos como Meta, ha fallado en proteger a las personas jóvenes en sus plataformas y ha preferido ignorar o en algunos casos incrementar las manipulaciones que implican un riesgo real a la salud física y mental de los niños y jóvenes para incrementar sus ganancias. Por lo tanto, un grupo de fiscales de los Estados Unidos, de varios estados, de tanto el Partido Demócrata como del Partido Republicano, acaban de anunciar una investigación judicial para tratar de encontrar e identificar el impacto negativo que tiene la plataforma Instagram de Facebook, ahora conocida como Meta, en los jóvenes, luego de las revelaciones de Frances Haugen, esta mujer que dio a conocer que efectivamente el propio Facebook había realizado ya investigaciones que demostraban que las personas jóvenes, pues al ver cuerpos perfectos, sonrisas increíbles, curvas preciosas, gente en la playa de vacaciones exitosa, todo esto va a, provocando una enorme frustración, no solo con nuestra percepción de lo que es el éxito o el bienestar, sino inclusive con nuestros propios cuerpos, a ver que no tenemos estas curvas, esta condición física, estos cuadritos, estos pectorales impresionantes, estos brazos torneados, estas piernas fabulosas que tienen las personas que constantemente están publicando en Instagram, y eso está afectando nuestras juventudes a tal grado que fiscales en los Estados Unidos acaban de anunciar una investigación especial. Fiscales de los estados de California, Florida, Kentucky, Nebraska, New Jersey, Tennessee y Vermont. Así es que ya no es un tema hipotético de si hace o no daño Instagram, y es algo que se está investigando judicialmente por parte de autoridades estadounidenses. Se le viene la noche a Mark Zuckerberg, no nos dejemos engañar por sus espejitos del metaverso. El problema con Facebook es hoy, y ese problema se llama Mark Zuckerberg.
Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
Oigan, ya para terminar, una nota de color que más bien es una realidad tremenda. La gente de UPS, una de las principales empresas de logística internacional de envíos, ya saben, si ustedes piden algo a través de un comercio electrónico, es muy probable que hayan visto la camioneta de UPS por las calles de su ciudad, anunció que ya está utilizando camiones, tráileres, como les conocemos en México, completamente autónomos de Waymo, que esta empresa es hermana de Google, también pertenece al conglomerado conocido como Alphabet. Es decir, ya estamos viendo aplicaciones reales en la industria de vehículos absolutamente autónomos que no requieren de personas para cumplir con su labor de transportar materiales o productos. En este caso, parece que la gente de UPS estará utilizando los camiones para transportar artículos de una bodega a otra, es decir, no van a circular por ciudades, quizás también sean distancias cortas. Sin embargo, escúchenme bien, los traileros, las personas que se dedican al transporte, tienen sus días contados, tienen que empezar a buscar otro tipo de trabajos porque las máquinas, los robots, las inteligencias artificiales los están sustituyendo ya hoy. Este es un ejemplo más de una profesión, un oficio, en este caso el de transportista, que en nuestra generación, en la próxima década, iremos viendo cómo desaparece y le da paso a megacorporaciones, en este caso como Waymo, que insistimos es una empresa hermana de Google, que están utilizando esta tecnología que permitirá que los camiones transporten cosas de un lugar a otro, y algunos dirán inclusive de una manera más segura. Ha sido horrible las imágenes que hemos visto recientemente en México de accidentes carreteros provocados por camiones que se quedan sin frenos o por choferes irresponsables, o también, por supuesto, por errores de otras personas que comparten las carreteras, de ciudadanos. Uno esperaría, y es la promesa de los vehículos autónomos, que los sensores y la capacidad de trazar rutas y de respetar las normas, digamos, por que algorítmicamente están programados los vehículos para seguir las reglas, permita disminuir los accidentes en las carreteras. Como sea, el hecho es que las empresas seguramente se estarán ahorrando una lana al no tener que pagarles salarios a las personas, ningún tipo de prestación, y preferirán estar usando vehículos autónomos para el transporte de materiales. Esto ya es una realidad, sucede en Estados Unidos, sucede en Texas con la compañía UPS y con la compañía hermana de Google, Waymo. El futuro está aquí, ya llegó, y es poco lo que podemos hacer para evitarlo.
Premoniciones, un vistazo al futuro y sus consecuencias.
Como cada semana, es momento de las premoniciones. Acá con nuestros amigos de BlackBot, mi querido John Black. Les saludo donde quiera que se encuentre.
Diego Mendiburu, saludos en esta línea del tiempo y el espacio. Creo que la discusión sobre la generación eléctrica o las alternativas energéticas ya son una prioridad global. Y ahora viene una nueva entrega cinematográfica. Todos nos asombramos cuando ese momento en la película The Matrix, Morpheus le explica a Neo lo que significaba la naturaleza de la Matrix y cómo la humanidad era cosechada y sembrada como con el objetivo de generar energía, convertirnos en una pila. Ese momento fue decisivo en la historia y a nivel personal marcó una inspiración sobre búsqueda alternativa de referencias, fuentes energéticas, y resulta que sí, o sea, el cuerpo humano, científicamente hablando, es una pequeñísima central eléctrica móvil que proporciona energía a través del movimiento y el calor. Aunque tú estés en reposo, imagínate, no sales a correr, estás sentado, tú liberas entre 100 y 120 vatios de energía en forma de calor. Y eso significa que en un día promedio, Diego, tú eres capaz, en toda la energía generada por ti, de alimentar un televisor o una pantalla de LCD durante 30 horas. Lo cual significa que, si lo ves desde ese punto de vista, el cuerpo humano podría alimentar sustentablemente los dispositivos que utilizamos, los teléfonos, los relojes, algunos de los gadgets básicos del día a día ya no requerirían un consumo de energía que tenemos de forma tradicional, sino que probablemente se convierta en energía que tú generes vía tu cuerpo. A partir de ese momento, muchas compañías alrededor del mundo comenzaron proyectos. Por ahí del 2017, unos emprendedores subastaron en Indiegogo un proyecto de reloj de pulsera que se llamaba Matrix Power Watch, inspirados en la película de The Matrix. Y lo que hacía este Power Watch es que a través de unas membranas, que lo que hacían es que tomaban el calor humano, lo convertían en electricidad a través de estas membranas, para que el reloj pudiera vivir infinitamente y no tuvieras que recargarlo ni ponerle pilas. Ese momentum importante en el mundo del emprendimiento fue un despertar para una industria que decía, ok, creo que vale la pena tomar en serio lo que puede suceder respecto a la actividad eléctrica generada por el ser humano. Y la verdad es que ese momento de Matrix vuelve a tomar en ese 2017 una escena importante, porque entonces sí era viable científicamente hablando.
No, y aparte está interesantísimo este tema porque son dos tipos de energía. Bueno, no, ni tú ni yo somos científicos, pero me queda claro que no solo es la energía que, como tú bien dices, en reposo genera el cuerpo humano, sino también pues al movernos, la energía cinética, si no me equivoco, que hay muchos ejemplos, por ejemplo, en ciudades en donde hay pisos, hay escaleras que capturan, ¿no?, la presión al momento que nos movemos y nuestras piernas tocan el piso, pues empujamos hacia abajo, lógicamente, y esa presión es captada por pisos especiales que tienen como especies de resortes, de sensores, y eso acumula energía y eso permite iluminar las aceras, tener luminarias en las calles. Entonces, sí, efectivamente, no solo es el cuerpo humano como batería, que es lo que vemos en Matrix, sino el movimiento humano. O sea, al final de cuentas es doblemente absurdo, porque bueno, en Matrix estamos, ahí es un futuro distópico donde nos tienen ahí aletargados como una batería inerte de la cual extraen energía. Pero hay un tema aquí que es cómo aprovechamos esta energía que desperdiciamos todos los días, pues toda la gente que sale como hámsters enjaulados. Los humanos podrían estar generando energía y esa energía la podríamos estar aprovechando. Y lo que nos estás contando es que ya hay personas emprendedoras que tienen eso en mente y que están realizando productos y proyectos al respecto, ¿no?
Totalmente, y totalmente viable. Hay una compañía que se llama Mitras. El emprendedor, el CEO, se llama Franco Membrini. Él justamente viene estudiando esta capacidad desde estos dos frentes. Uno, agarrar toda la capacidad calórica del cuerpo humano, pero también la actividad promedio. Así que no solamente está haciendo un desarrollo muchísimo más evolucionado y mucho más eficiente, porque se pierde mucho calor en esta adopción y absorción del calor humano. Aquí están tratando de que sea el mínimo desperdicio. Pero como tú mencionas, hay todo un campo de desarrollo sobre wearables que van desde tenis, los sneakers, como tú dices, tú te pones tus sneakers, van a contar con una batería y cuando tú sales a caminar, a correr o estás en una actividad promedio o de alto performance, estos tenis van generando esta energía para que cuando llegues tu tenis, llegas en tu casa, lo conectas en tu batería y entonces se vuelve a cargar. Creo que aquí estamos en el inicio y no sé cómo tú lo veas desde tu lado, desde el inicio de una conversación interesante de esta generación alternativa de energía que es limpia, es renovable, lo cual, bueno, hasta que te mueras, pero humanos va a haber durante bastante tiempo, y que definitivamente no habíamos volteado a ver esta eficiencia de generación eléctrica que hoy está 100% desperdiciada.
Yo creo que aquí la polémica, por supuesto, es si tomamos, y es lo divertido de nuestra época, que ahora sí todas las películas ya no se vuelven ficción, sino ciencia premonitoria, por eso se llama así esta sección, ya nos empiezan a dejar y a obligar a cuestionarnos qué tan cerca estamos de esos futuros y qué puede implicar. Cuando vemos Terminator, pues armas autónomas, ya hablamos de eso aquí en Dominio, cuando hablamos de HAIR, ¿no? Estas inteligencias artificiales con las que nos comunicamos, pues ya tenemos obviamente las bocinas inteligentes de Amazon, de Google y de Apple. Y ahora estamos hablando de este tema de los humanos como generadores de energía. Suena noble decir, porque además ya sucede en los relojes Casio, si no me equivoco, y de otras marcas, desde hace ya muchos años, por el simple movimiento de nuestra muñeca, era suficiente energía para mover los mecanismos de las manecillas del reloj y mantenerlos energizados durante unos días, unas semanas. Pues entre más lo utilizamos, era prácticamente imposible que se quedaran sin energía. Es decir, el concepto de aprovechar nuestro movimiento para generar energía y mantener ciertos dispositivos prendidos, funcionando, no es nuevo, pero lo que creo que podemos discutir después de una breve pausa, querido John, es, bueno, y si vale la pena ahora que empecemos a hablar de qué pasa si las compañías abusan, como suelen suceder, de las nuevas tecnologías y de los consumidores y empiezan a genuinamente a hacer una labor extractivista, ya no, así como se chupan nuestros datos, que se chupan nuestra energía para otras cosas. ¿Qué te parece si hablamos de eso en unos segunditos más, querido John?
Me parece muy bien, regresamos.
Escuchas Dominio, el lado oscuro de la tecnología. Escuchas Dominio, el lado oscuro de la tecnología. Premoniciones, un vistazo al futuro y sus consecuencias.
Y pues justamente, John, estábamos hablando de este tema de, ok, ya la tecnología avanzó a tal grado que muchos dispositivos vestibles, los famosos wearables, como les dicen, relojes, pulseras, zapatos deportivos, pueden funcionar y pueden registrar datos y mostrar información en pantallas y conectarse a internet gracias a la energía que nosotros les proporcionamos con nuestro simple movimiento. Pero si las empresas están abusando ahorita de nuestros datos, de nuestra información personal, es muy descabellado pensar que en un futuro vamos a ponernos cosas encima y esa energía que nosotros le damos a los aparatos la van a aprovechar las empresas para otro. Digo, a ver, muy racional. Si nos utilizamos, es lo mismo, si utilizamos un dispositivo vestible que nosotros le estamos dando energía y luego los datos de ese dispositivo se los chupa una empresa y lucra con ellos, pues es lo mismo, están utilizando nuestra energía para explotarlo comercialmente.
Fascinante punto de vista. Inclusive se me venía a la mente hipótesis como necesitamos hablar de esto y crear una ley de energía personal en donde le marque un límite a una compañía privada que por el hecho de venderte un dispositivo usable no tenga el derecho de explotar tu energía personal, ¿no? Y es que, Diego, la verdad es que la tecnología ha avanzado tan rápido que hoy mismo, mientras hablamos, en la Universidad Carolina del Norte, la Universidad Pública de Carolina del Norte, han desarrollado una eficiencia por milímetro cuadrado. O sea, hoy tenemos literal, para poder generar el calor eléctrico que necesitamos, necesitamos cubrir toda nuestra piel. Lo cual es como, a ver, espera, ¿puedo usar un anillo? Sí. ¿Puedo usar un reloj? Sí. Pero una playera completa que te permita tomar la energía es justamente lo que está haciendo Carolina del Norte. Lograron hacer tan eficiente que en 2 milímetros de grosor, puede generar 20 microvatios por centímetro cuadrado. Esto significa que el cuerpo humano puede amplificar por 5 la capacidad eléctrica que se pensaba que podía generar. Lo cual, amigo mío, puede ser un buen negocio. Imagínate que una compañía de tecnología, voy a inventar el nombre, cualquiera compañía tecnológica, Google, ¿va? Lanza un nuevo anillo y al mismo tiempo un brazalete que tiene un teléfono, un smartwatch, y te lo regala. Es como de, a ver, toma, bueno, porque revendo tu energía.
Claro.
La venta de tu energía representa un nuevo modelo de negocio para estas compañías, ¿no?
Es que es una locura porque la gente que está ahorita escuchando van a decir, estos compadres están más pachecos, pero todo lo que estamos diciendo ya existe. O sea, me estoy imaginando, por ejemplo, los visores de realidad aumentada, los lentes inteligentes que vamos a utilizar para este tema de la realidad mixta, realidad aumentada, realidad virtual. Y ahorita una de las grandes barreras es el consumo energético, pero cuando absorben la energía solar de cuando nosotros estemos en la calle, cuando absorben la energía de nuestros movimientos y con esta tecnología que también ya existe el día de hoy de transmisión de energía eléctrica de manera inalámbrica, es la evolución de los cargadores inalámbricos de nuestros teléfonos también ya existe y ya hay compañías que ya han implementado tecnología de carga inalámbrica que permite que nuestro teléfono móvil se cargue a 1 o a 2 o hasta 3 metros de una fuente de poder de manera remota, inalámbrica. Entonces, tampoco es descabellado, literal, que una persona que está haciendo ejercicio esté recargando una energía portátil, una batería portátil, y que otras personas a su alrededor estén chupando esa energía. Y ahí es donde, como tú dices, ¿quién es el dueño de esa energía? ¿El que la generó? ¿La empresa que vende el dispositivo? ¿Le debemos nosotros como consumidores pagar al otro compadre? Está interesantísimo.
Es un cambio de paradigma. O sea, hoy estamos acostumbrados a nosotros enchufarnos para absorber energía. Pero el modelo que tú estás planteando es enchufarte para compartir tu energía. Y eso es un modelo nuevo y ciertamente necesita regulación. Y tecnológicamente hoy comienza a ser viable. O sea, me imagino estos lugares donde se recargan estos coches como el Tesla, ¿no? Que en 30 minutos recargas a 100. O sea, imagínate que tú en un campus universitario, al lado de la pista de carreras de atletismo, después de una hora de práctica, estos chicos, mientras reposan, están sentados en un power, no sé, un chupador de energía, y recargan la batería que a su vez recarga el campus. Y ellos reciben créditos universitarios para gastar dentro del ecosistema de la universidad. Creo que puede haber una nueva moneda transaccional en términos de energía eléctrica personal. Y sí, creo que tú lo ves muy bien, lo logras ver increíblemente. Se necesita hablar sobre este salto y qué está haciendo este tipo de compañías como Mitras que ahora mismo tienes puesta en pantalla. Creo que la revolución que puede ocasionar en estas compañías va a ser definitiva para lo que vamos a ver en la industria energética en los siguientes 10 años.
Digo, todo el mundo ha visto el experimento de la papa, ¿no? De que conectas unos electrodos a una papa y la papa funciona como una batería. Es decir, pues es el mismo principio. Ahora, el cuerpo humano utiliza más energía, son los alimentos, desde luego, pero generamos también calor y eso se puede aprovechar. Y suena de ciencia ficción, va a ser difícil, no es como que podamos darle energía a un salón lleno de computadoras, pero sí seguramente le vamos a poder dar energía a teléfonos móviles, a dispositivos, también avanza mucho la eficiencia energética. Prender un foco de 100 watts de la época de nuestros papás efectivamente sonaba imposible, pero prender un LED, ¿no? Un diodo emisor de luz miniatura que nos permita ver en un cuarto oscuro con nuestro propio cuerpo es posible el día de hoy, seguramente, con el puro movimiento y la fuerza cinética almacenada en una batería portátil. Las baterías se van a ir miniaturizando y vamos, como tú acabas de mencionar también hace unos segundos, tener ropa que funcione, el mismo tejido de la ropa quizás, como batería. Entonces se va eficientando nuestro gasto de energía, nuestra capacidad de almacenamiento y combinada con una capacidad de generación, ya sea interna o por la energía cinética que generamos al movernos. Sin duda alguna, yo sí veo muy realista este tema, querido John. Seguramente tú has visto, ¿te acuerdas de las playeras que se iluminaban? De que hubo una época cuando éramos jóvenes que había playeras que se iluminaban.
Súper, súper tecno de raves. Sí, totalmente. Creo que va para allá. Y hablando de raves, te quiero mencionar un antro que está probando este tipo de energía. Cuando tú bailas en la pista, cuando tú estás masivamente en la pista bailando y disfrutando la, en el antro, lo que hace el antro es que... Exacto. Puta, qué momentos. Pero bueno, toda esa energía creada por las personas del lugar alimentan energéticamente al lugar. Entonces, eso ya existe. O sea, estos modelos ya están probándose. Y voy a poner la última idea. A ver. Hay una compañía que se llama Shayayo Lab, que está colaborando con la Universidad de Colorado, y lo que ellos están buscando es eliminar para siempre las baterías, que también es un tema importante de nuestra generación. ¿Qué vamos a hacer con las baterías? ¿Dónde se almacena la energía que al final vive de ese lugar? Pero ellos están buscando un nivel de eficiencia de dispositivos y de interacción con cuerpos humanos y energías alternativas que haga que la energía sea como el aire, que sea capaz de captarse y no tengas necesidad nunca más de volver a enchufarte a nada, porque la energía está disponible, solo es transformada en tiempo real para el uso humano. Lo cual es una hipótesis también interesante, un punto medio entre tu escenario totalmente de tenemos que regular esto porque se puede salir de control, o algo que logra su eficiencia total y habla de la utopía de esta transformación eléctrica.
Buenísimo, querido John. La gente que quiere seguir escuchándote, ¿dónde puede hacerlo a lo largo de la semana?
Tenemos dos podcasts, uno que se llama Creative Talks Podcast en todas las plataformas que escuchen podcast, y uno donde reseñamos libros de innovación, creatividad y negocios que se llama Bookshake. Pueden escucharlo, en verdad están increíbles.
Buenísimo, John, un abrazo donde quiera que te encuentres.
Un abrazo y nos vemos en el futuro, Diego.
Interacciones. El debate de la semana con expertas en tecnología.
Como cada semana, es momento de las interacciones en esto que es Dominio. Como saben, una conversación a profundidad con personas expertas en tecnología. Y en esta ocasión vamos a hablar con Paul Aguilar y Paola Aguilar de SocialTic sobre un fenómeno muy lamentable. Hemos hablado en este espacio mucho de software de espionaje que utilizan los gobiernos, cuerpos de seguridad supuestamente para combatir el crimen organizado. Pero tristemente esta tecnología también está muy a la mano de personas que lo utilizan para violentar a sus parejas en algo que es violencia de género, particularmente ahora que estamos muy cerca de es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es momento de hablar al respecto con Paul y con Paola. ¿Cómo estás, Paola? Paul, bienvenidos. Paola, danos una introducción a este tema.
Estamos, elegimos este tema porque ya viene el 25 de noviembre, que es el Día contra la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres. Y una de las violencias que están más presentes, especialmente en el ámbito digital, pues es el espionaje, ¿no? La vigilancia. Y muchas veces en contexto, pues, de parejas. Puede ser desde pedir contraseñas, pedir que comparta la ubicación todo el tiempo, ¿no? Con a lo mejor una justificación de seguridad, pero que en realidad puede ser control. Y entonces, pues queremos platicar un poco como de... Bueno, una, hablar de que esta es una violencia que siempre ha existido, pero ahora pues la vemos en el ámbito digital, ¿no? O sea, como que no es que sea algo nuevo. Y también pues validar, ¿no? Como que no porque ocurra en el espacio digital es como menos grave o menos violento. Entonces validar como estas experiencias de las víctimas que han sufrido este ataque y pues también un poco Paul nos va a platicar sobre los aspectos técnicos, ¿no? De estas herramientas, de estas apps, por ejemplo, de espionaje de stalkerware y cómo funcionan y a lo mejor cómo detectarlas también.
Que ahí yo creo que la paradoja, Paul, es que justo nuestros celulares tienen tantas tecnologías que nos son muy útiles, como por ejemplo el GPS para abrir un mapa y saber a dónde tenemos que ir, dónde está la taquería, dónde está la escuela, pero pues tristemente esa misma tecnología se puede utilizar para vigilar, para rastrear, para guardar información, para muchos propósitos, incluido este, el de acosar a las personas, ¿no?
Aquí tenemos como dos niveles, por así decirlo. Uno que pudiera ser una violencia sutil, en el cual a través de como la manipulación dentro de una relación de poder, es como, bueno, compárteme tu ubicación a través del WhatsApp, sabiendo que WhatsApp pues es una herramienta de comunicación que no tiene un diseño de espionaje, por ejemplo, pero que dependiendo de esta manipulación puede suceder. Después está el software especializado en este tipo de acciones, que ese ya lo mencionó Pau, que es el stalkerware. El stalkerware es un tipo de malware, de virus, como le quieran llamar, enfocado a este tipo como de espionaje sutil. Entonces, hay aplicaciones que tienen este objetivo, pero también estas acciones se pueden replicar en otras aplicaciones que no están diseñadas para eso. Igual ahorita les damos unos detallitos más de cómo funcionan algunos stalkerwares, pero hay que entender eso, que al final también puede suceder de una herramienta especializada o de una herramienta general que se le está dando un uso enfocado a ese tipo de actividad.
O sea, por supuesto que aquí no vamos a dar nombres ni a mencionar software que la gente pueda utilizar, ni a darles, ¿verdad?, tips de cómo hacerlo, pero sí me gustaría que me platicaran anécdotas o cosas que se han registrado, identificado de esta primera categoría que nos mencionaron. Es decir, me estoy preguntando, es el tema de dame la contraseña para estarte checando, o compárteme tu ubicación todo el tiempo, o déjame ver las fotos en tu rollo fotográfico, un poco ese tipo de cosas, ¿nos referimos?
Yo conozco muchas personas cercanas, y digo, obviamente también está documentado, es, por ejemplo, Luchadoras es una organización que ha documentado ese tipo de violencia digital. De hecho, tienen un informe que se llama Frente al Amor Tóxico Virtual, y es ahí hablan como, o bueno, registran como de su línea de apoyo qué tipo de violencia se está ejerciendo de forma diferenciada hacia las mujeres, y también de forma exponenciada, y bueno, y además de otros grupos vulnerables, porque no solo las mujeres son víctimas de violencia digital, pero principalmente sí. Entonces, pues muchas veces, como dices tú, ¿no? Es como esto de, ay, ¿sabes qué? Es que vivimos en un lugar muy inseguro, que puede ser cierto, ¿no? Esa parte es real. Entonces, como tienes que compartirme tu ubicación todo el tiempo, ¿no? Y es como, creo que, como dices, ¿no? O sea, puede ser muy útil y puede ser muy asertivo compartir la ubicación en ciertos momentos y con ciertas personas. Incluso hay apps que pueden funcionar como para tener una red de apoyo de forma virtual, pero creo que debe ser una decisión, ¿no? O sea, no puede ser una forma de coerción como de tienes que, sino como de a lo mejor yo considero, no sé, que puede ser una buena idea compartirle a una amiga mi ubicación, ¿no? Pero es algo que es distinto a como el control, ¿no? Entonces puede ser otra como de, ¿sabes qué? Compárteme tus contraseñas de tus redes sociales por si algún día se te pierden, ¿no? Y para que yo tenga también acceso, como por tu seguridad, ¿no? Como esa justificación. Y pues en realidad obviamente hay otras formas de guardar tus contraseñas, ¿no? Por ejemplo, un gestor de contraseñas, en donde pues no tienes que compartírselas a alguien más, ¿no? O ese tipo de comportamientos que pueden ir desde, ¿sabes qué? Quiero ver tus conversaciones porque no confío, porque celos o porque lo que sea, como dice Paul, ¿no? Hasta ya tener instalado de forma sigilosa como algunas apps para eso.
A ver, pues ahora sí entremos a la carnita del asunto. ¿Cómo está eso de que la gente puede descargar el software que es para espiar a otra persona? ¿Cómo se puede permitir eso? ¿Y de qué tipo de software estábamos hablando? ¿Qué tan fácil es conseguirlo? Cuéntanos un poco, Paul.
Claro, Diego. Aquí ya estamos hablando un poquito de esta evolución. Ya no es la práctica coercitiva de la que platicaba Pau, sino ahora ya es utilizar un software que tiene capacidades, por ejemplo, para acceder a lo mejor al historial de chat, al historial de llamadas, a la navegación, sacar capturas de pantalla del dispositivo, etcétera, etcétera. Ahora sí que todas estas actividades que están relacionadas a un tipo de espionaje, porque al final esto es espionaje. Generalmente estas aplicaciones se considera que son de fácil acceso, pero por algunos experimentos que hemos hecho en SocialTIC, por ejemplo, la típica historia urbana, ¿no? De, si tú vas a algún lugar donde venden software pirata, por ejemplo, el mercadito o el tianguis, vas a encontrar un software para espiar. Y eso no necesariamente es cierto. Sí tienen un nivel de accesibilidad bastante amplio, pero también requiere un poco de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Pues a lo mejor saber instalar aplicaciones en los celulares, saber configurar el dispositivo para ocultar los iconos de las aplicaciones, detallitos que son fáciles de aprender, tal vez a través de internet, pero que a lo mejor si tu tío, tía, primo, prima que no sabe de tecnología quiere hacerlo, pues va a ser un poquito complicado. Ahora, estas herramientas pues sí tienen funciones para esconderse, muchas veces son difíciles de identificar porque parte de su objetivo es permanecer invisibles. Entonces también criterios para identificar que esto está instalado en tu teléfono, no hay un estándar, no hay criterios estándar. Esto más bien depende de algunos otros focos rojos que tú logres identificar, como por ejemplo que se te desaparecieron ciertas fotos que tenías con un amigo o amiga, que de repente a lo mejor la red social te notificó que alguien intentó acceder a tu cuenta, o que de repente conversaciones que son privadas o íntimas, tu pareja o alguien cercano ya lo sabe. Entonces son estos puntos rojos, técnicamente es muy difícil identificar cuando están presentes, y también el detalle es que hay una variedad muy amplia. Así como para alguien que tiene un conocimiento técnico mínimo es muy fácil acceder, también la variedad es muy amplia. Entonces pues se vuelve un caso un poco caótico para diagnosticar o identificar.
O sea, lo que nos estás diciendo, Paul, es que a veces identificar, no hay como un antivirus o como un programa que podamos correr en nuestro celular para comprobar si tenemos o no un software que nos pudiera estar espiando. Es más bien la sospecha de comportamientos erráticos, extraños en nuestro propio teléfono o de que una persona está comentando cosas que no debería de saber porque no debe tener acceso a nuestro teléfono. ¿Te entendí bien?
Sí, habrá algunos softwares, algunos antivirus, por ejemplo, Kaspersky, que no estamos promocionando a Kaspersky, pero pues es uno de los que tiene las funciones. Ojalá Kaspersky patrocínanos. nos caería bien. Kaspersky sí tiene funciones enfocadas a Stalkerware. Entonces, habrá algunos que sí tengan estas funciones, pero habrá algunos casos en los que no. Entonces, confiarnos de que un antivirus propiamente va a identificar sí o sí una Stalkerware es un volado. Habrá ocasiones en las que sí, habrá ocasiones en las que no. Y de ahí que tengamos que identificar otras red flags que aparezcan por ahí.
Ahora, Paula, me gustaría que nos explicaras, y aunque sea un poco reiterativo, por qué esto es violencia, por qué está mal, y más allá de lo que nos ha comentado Paul en términos tecnológicos, la reacción que podemos tener, si existe otro canal institucional o de redes de apoyo para las personas que se puedan ver en esta situación, que de repente se vean espiadas.
Pues es una invasión a la privacidad, muy fuerte además, ¿no? O sea, porque una persona que tiene acceso a tus redes sociales, a tu ubicación, a tus mensajes, pues prácticamente tiene conocimiento de toda tu vida, ¿no? O sea, porque pues lo que hacemos en el ámbito digital, obviamente, o sea, no está, digamos, desvinculado de nuestra vida física. Entonces, es muy peligroso ese tipo de espionaje, de control, porque pues se puede dar, por ejemplo, puede escalar a otras dinámicas, por ejemplo, de chantaje, ¿no? O sea, como de, ya vi que eres fiel a no sé quién y entonces tengo esos mensajes o tengo estas fotos íntimas que a lo mejor descargaron sin tu consentimiento, ¿no? O sé dónde estás, sé qué lugares frecuentas, ¿no? O sea, es como que demasiada información privada a la cual o no estás consintiendo, digamos, consintiendo entre comillas, pero por una coerción, ¿no? O sea, como que no de forma libre. Entonces, por eso es que es violento, ¿no? O sea, porque le da a una persona como mucho poder sobre ti y pues si una persona quiere hacerte daño con esa información, pues puede llegar a algo terrible, ¿no? O sea, digo, eso por de por sí ya es horrible, pero puede ser peor. Entonces, creo que es importante, pues, entender que esta es una de las principales formas de violencia digital y especialmente hacia las mujeres. Y también que, como dices, sí, hay líneas de apoyo. Por ejemplo, pueden contactar a luchadoras en luchadoras.mx. Y también hay otra línea que se llama Vita Activa, que es vita-activa.org. También tienen una línea de apoyo. Y pues creo que un poco entender que pues ese es definitivamente un foco rojo, ¿no? O sea, que tu pareja te pide ese tipo de información o intente acceder a ese tipo de información. Y pues que no, o sea, las personas que les esté sucediendo esto, que pues no... pues no culpabilizarlas, ¿no? No es como de, ay, bueno, pues tú para qué dejabas tu celular, no sé, desatendido o lo que sea. Claro, o sea, obviamente podemos tener todos los hábitos digitales posibles y claro que es importante conocer cómo protegernos en línea, pero pues si una persona quiere hacerte daño de esta forma, pues, ya, o sea, no es tu culpa, ¿no? Entonces, creo que sería eso. Y pues sí, me queda claro que es una forma de violencia, ¿no? Creo que no es algo que debamos minimizar.
Y bueno, en ese sentido, reiterar, mucha gente que puede estar iniciando su primera relación sexoafectiva, pues sí, puede haber una sensación también de miedo, de inseguridad, de decir, ¿dónde está mi pareja? Nos sentimos a veces que necesitamos tener ahí el control de toda la situación porque no estamos acostumbrados a estar con una persona y hay que decirlo y explicarlo que no es lo correcto, y parte como del crecer y de tener una relación sana, es decir, o de no tener una relación tóxica, es justo crear esa confianza y no ser invasivo con la otra persona, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que como te digo, ¿no? O sea, por decir, yo de repente comparto mi ubicación con mi pareja cuando vamos a estar en algún lugar, pues más inseguro o regresar más tarde o lo que sea, y él me la puede compartir, pero es algo que estamos decidiendo por confianza, por practicidad, ¿no? Entonces, como que no quiere decir que no lo puedas hacer jamás, pero pues diferenciar estas dos cosas.
Y ahora, Paul, ¿cuál es el tema? Otra vez tocando el asunto del software que sí está específicamente diseñado para espiar a las personas sin su autorización y que se tiene que instalar en un dispositivo. ¿Cómo, qué están haciendo las empresas? ¿Es esto ilegal? ¿No es ilegal? ¿Hay alguna campaña para frenarlo? Cuéntanos un poco.
Claro, en nuestro contexto mexicano existen muy pocas regulaciones al respecto de este tipo de tecnología, como en la mayoría de los casos de la tecnología que se abusa. Entonces, una de las pocas iniciativas que existen se llama Stop Stalkerware. En esta iniciativa se encuentra el equipo de luchadoras trabajando desde una perspectiva de género con muchos otros equipos que tienen un enfoque técnico. Por ejemplo, algunas empresas de antivirus, algunas otras empresas de, bueno, proyectos de activismo digital como Thor Project o algunos otros también de género. Entonces, si gustan informarse un poco más al respecto, este puede ser un primer paso en donde pueden venir algunas recomendaciones, algunas reflexiones al respecto, y que pues también sirve para que las personas en nuestro contexto local se puedan informar un poco más, que tal vez en comunidad y en conjunto logramos pues presionar y solicitar que existan mecanismos locales. Esta campaña de Stop Stalkerware es una campaña internacional, pero que a final de cuentas tal vez no tiene una incidencia directa a nivel legal en nuestro contexto, y de ahí que pues necesitemos impulsar este tipo de cosas. Existe también, por ejemplo, la ley Olimpia, perdón, en la cual, por ejemplo, ahí está ya penado como delito el compartir información íntima. Entonces, ese también es un primer avance. Entiendo que hasta hace poco dependía del estado en donde te encontraras, pero ahora ya es a nivel nacional. Pero justo poco a poco van surgiendo algunas otras legislaciones, algunas otras leyes que van tratando estos temas, pero sí se necesita impulsar más porque a nivel local no existen tantas herramientas jurídicas o legales que pues ayuden a las víctimas que son parte de este tipo de violencias.
Entonces, nada más para entender esta última parte que mencionabas, Paul, a lo mejor puede que no existan leyes específicamente diseñadas todavía en México para prohibir el uso de este software, pero lo que sí existe o comienza a institucionalizarse y a investigarse y a perseguirse, inclusive de manera penal, es el tema de si compartes un documento, alguna fotografía, alguna imagen, algún contenido que sin permiso explícito de la persona, ¿no? Que puede ser una fotografía o inclusive su ubicación o inclusive mensajes de correo electrónico que pues no debes tener acceso a ellos, ahí sí ya existen normas que podrían penalizar y castigar judicialmente a una persona que haga eso, ¿no?
Sí, es correcto. Aquí igual hay que leer un poquito el nivel de detalle. Entiendo que la Ley Olimpia, igual también Pau puede complementarlo, que la Ley Olimpia va enfocado a material íntimo, pero existen algunas otras, como por ejemplo la Ley de Protección de Datos, que claro, sí ya tiene que ver con otros datos personales, pero que esos van enfocados, por ejemplo, a empresas. Entonces, aquí ya comenzamos a hablar de múltiples escenarios. ¿Qué pasa si esa información que se volvió pública porque el trabajador de una empresa fue el que la hizo pública y el vínculo que tienes con ese trabajador a lo mejor es un vínculo íntimo y esta persona abusó de su posición de poder dentro de una empresa? A lo mejor ahí entran cierto tipo de leyes. En el caso de la Ley Olimpia pudiera entrar una relación más íntima, pero que va fuertemente enlazada al tema de material íntimo con por ejemplo, fotografías eróticas o de desnudos. Entonces, sí hay que ver mucho el nivel de detalle porque justo como no existen a grandes rasgos o no existe un marco muy desarrollado, pues todavía son para cosas muy específicas. Igual, Pau, no sé si tú conoces algún otro recurso local.
Mucho está ligado como a tener redes de apoyo también. O sea, cuando no son, digamos, programas especializados para eso, pues creo que es importante, a lo mejor me voy a desviar un poco, pero una, como desechar esta idea como de si no tuvieras nada que esconder, ¿no? Como me estarías dando tus contraseñas, ¿no? O me dejarías ver tus mensajes, porque pues no tiene que ver con estar o no escondiendo algo o confiar o no en alguien, ¿no? Que tiene que ver con que pues tenemos derecho a nuestra privacidad, ¿no? Y tenemos derecho a tener conversaciones privadas, ¿no? Y por eso existen estas aplicaciones donde justo puedes tener mensajes uno a uno, ¿no? O sea, para eso funcionan. Entonces, pues nada, o sea, un poco, si vemos que una persona cercana a nosotras, como está viviendo esto, pues tratar de apoyar a esta persona, porque también emocionalmente es algo muy fuerte, ¿no? O sea, saber que alguien te está checando dónde estás, todo esto, pues no es fácil salir de una situación así. Entonces creo que también, además del apoyo legal y todo, creo que es importante tener como este apoyo emocional colectivo.
De acuerdo, buenísimo. Pues Paola Aguilar y Paul Aguilar de SocialTIC, muchas gracias por habernos explicado este tema. Y con esto terminamos la emisión de esta semana de Dominio. Yo soy Diego Mendiburu, nos escuchamos el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí en Reactor 105. Bendiciones a todos.
La batalla por el dominio de la Internet entra en pausa hasta la próxima semana, a la misma hora por Reactor 105.